lo que pasa. Lo que importa en Madrid. Cristina Machado.
Buenas tardes. Madrid se ha sumado esta mañana a una protesta simultánea en varias ciudades españolas para condenar la invasión de Gaza por parte de Israel. Con estos cánticos dirigidos a Ayuso y Almeida, que tampoco hoy, con la orden de Israel de evacuar toda ciudad de Gaza ante su ofensiva final, ni aún así condenan la muerte de palestinos inocentes. La presidenta se refugia en las redes sociales para defender a Israel y acusar a Sánchez de antisemita. El alcalde se agarra a un debate semántico para evitar criticar a Netanyahu. Insiste en que no le gusta lo que está pasando, pero sin condenar nada, y se lamenta en cambio de los ataques que dice que él mismo ha sufrido por negarse a calificarlo de genocidio.
Pero lo que me preocupa es cómo se me ha insultado, se me ha descalificado y se me ha hecho alusiones a mi vida personal y a mi vida familiar de la manera que he tenido que sufrir durante las últimas 24 horas y en gran medida alimentados por determinadas posiciones políticas, y creo que esto deberíamos dejarlo ya dentro de la vida pública.
Martes 9 de septiembre, vamos con la información del tráfico. Primero, como siempre, en las carreteras. DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar ya dificultades en el acceso a la capital por la 1 en el entorno de Alcobendas y también la 5 a su paso por Alcorcón. En la M40, densidad circulatoria en el tramo de Coslada y también en el de Vallecas, todo ello en dirección a 3.
Información ahora desde el Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Se va activando la ciudad con desplazamientos más numerosos a estas horas en la M30, sobre todo en el este, en ambos sentidos y en los entornos de las autovías, aunque por el momento sin grandes complicaciones, salvo en dos entradas, por la A1 y al otro lado en el sur, por la A5, en la zona de Lucero. También la salida hacia la A42, en la zona de Antonio López, con tráfico algo ralentizado. En la Almendra Central, ya densas calles como Raimundo Fernández Villaverde, con retenciones en el túnel de Cuatro Caminos en sentido Castellana. La Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez, José Abascal y Plaza de Gregorio Marañón, o las calles Carranza, Sagasta y Génova. Circulación intensa también en los paseos de Recoletos y Prado hacia la Plaza del Emperador Carlos V y la calle O'Donnell y el eje Francisco Silvela Joaquín Costa.
Situación complicada esta hora, como lo ha sido también la hora punta de esta mañana en la capital. Se nota la vuelta a las clases, una ciudad plagada de obras y con la mitad de la línea 6 de metro, el tramo que va de Moncloa a Legazpi, cerrado. Complicaciones que admite el ayuntamiento, que se abre a modificar el dispositivo especial que han puesto en marcha si pasada esta semana lo consideran necesario. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Estos dos días han sido complicados, no se ha provocado, no ha habido ese caos que esperaba la izquierda, pero lógicamente ha habido retenciones. A lo largo de esta semana vamos a monitorizar todo ese tráfico. Si se produce una confluencia, una congestión mayor en algún punto de la ciudad, lo que haremos es reevaluar ese plan de movilidad, que como saben tiene distintas medidas. En primer lugar, esta gratuidad a lo largo de los dos días, el refuerzo de las líneas que van al centro, el refuerzo de las líneas de Empresa Municipal de Transporte en ese entorno de las obras, la suspensión, por ejemplo, las labores de mantenimiento y conservación en el entorno de las obras, y el refuerzo de agentes de movilidad y policía municipal.
Esa gratuidad en la MT y también en Bicimad ayer y hoy ha hecho que los dos servicios batan récord de usuarios. Unos problemas de movilidad que el PSOE aprovecha para acusar a Ayuso de estar ausente. Mar Espinar es la portavoz socialista en la Asamblea.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista nos preguntamos si mientras Ayuso estaba en Miami no tenía ningún consejero de guardia, aunque fuese en el chalet de Rascafría, para informarle que la línea 6 de metro iba a estar cortada en septiembre. 15 estaciones. Y estamos con la vuelta al cole, con la vuelta al trabajo, con el día a día de los madrileños, con una presidenta que una vez más ni le ocupa ni le preocupa los problemas de los madrileños.
25 grados a esta hora en el centro de la capital. Vamos con la previsión del tiempo. Jordi Carbó.
Tarde soleada y solo con un poco de calor. La temperatura máxima superará con facilidad los 25 grados en toda la Comunidad de Madrid, en algunos casos acercándonos a los 30, pero también hay que añadir el viento, que soplará del oeste y del noroeste con rachas alrededor de los 40 kilómetros por hora, que hará que la sensación de calor sea prácticamente inapreciable. Una tarde radiante, con sol y muy buena visibilidad. Mañana pequeños cambios. A primeras horas ambiente más fresco que hoy, frío incluso en la sierra, mínimas de 10 a 15 grados. Durante la tarde, como hoy, superaremos con facilidad los 25 grados, con rachas un poco más intensas de viento y también algunas nubes que no dejarán más que algunas gotas, sobre todo en la sierra.
Comienza ahora 14 Madrid con la dirección técnica de Miguel Hijosa y de Juan Carlos Fernández y con Virginia Sarmiento en la producción.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es.
Prepara la vuelta al cole con Pepco. Aquí encontrarás moda infantil desde 4 euros y todo el material escolar que necesitan tus hijos para aprender, compartir y divertirse. Y sin gastar de más. Pepco, al cole con precios bajos. Encuentra tu tienda más cercana en pepco.es.
A primera hora de la mañana, el portavoz del Ejército de Israel ordenaba la evacuación completa de la ciudad de Gaza ante lo que puede ser la ofensiva final de Israel para hacerse con todo el territorio. 1 millón de personas vive allí. Algunos, trabajadores de hospitales incluidos, han decidido quedarse porque no hay otro lugar seguro al que ir. Una invasión que deja ya más de 60.000 palestinos muertos y que la presidenta Ayuso sigue defendiendo como el derecho legítimo de Israel de defenderse de los terroristas de Hamas, aunque solo lo diga en sus redes sociales. La presidenta, que ayer aprovechó, por ejemplo, la muerte de un español en Jerusalén para llamar antisemita a Sánchez, hoy ha vuelto a evitar a la prensa. Quien no lo ha hecho ha sido el alcalde de Almeida, que ya ha ido un poquito más allá que Ayuso al decir al menos que no le gusta lo que está pasando, aunque tampoco condena la invasión de Israel. Adrián Prado, buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
Es más, de lo que se ha quejado hoy Almeida, lo que dice que le preocupa son los ataques que asegura que viene recibiendo él mismo desde ayer por no querer calificar lo que está pasando en Gaza como un genocidio.
Sí, asegura el alcalde que no ha recibido nunca tantos insultos, tantas descalificaciones y tantas alusiones a su vida privada y familiar como en las últimas 24 horas. No pone nombre y apellidos a los responsables de esos ataques en redes, habla de cuentas de determinados partidos y de personas que pertenecen a esos partidos.
Que de verdad son hirientes, son agresivas y yo creo que determinadas posiciones políticas, no hay nada que me hagas que ver, las cuentas de Twitter que lo han hecho y las cuentas de Twitter que han participado para saber de dónde vienen.
Después de la polémica de ayer, Almeida asegura hoy que a todos nos debe producir dolor lo que está pasando en Gaza, pero sigue negándose a llamarle genocidio. Insiste en el uso político que se está haciendo de este término.
Por ahora no hay pruebas de que se esté produciendo. Es que el presidente del gobierno nos tendrá que explicar si la utilización de este término no tiene una finalidad política, en su caso, que es una cortina de humo para tapar los problemas internos que tiene en España.
Se escudan que su posición es la misma que mantienen la Unión Europea o el Tribunal Penal Internacional. El PP insiste en que la izquierda no condena de la misma manera al gobierno de Israel que a los terroristas de Hamas. Es en lo que ha hecho hoy hincapié la vicealcaldesa Ima Sanz.
Lo que allí está ocurriendo es terrible, pero también es terrible lo que ocurrió esa misma mañana de ayer con ese atentado en Jerusalén, que hemos visto como mucha parte de la izquierda ni siquiera lo ha condenado.
Minutos después de ese atentado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, escribía en X: mi más enérgica condena al atentado ocurrido esta mañana en Jerusalén Este. Quiero trasladar mis condolencias al pueblo israelí y en especial a los familiares de las víctimas, entre las que hubo un ciudadano español.
Así que desde Ayuso, pasando por Almeida y todo el Partido Popular de Madrid, no solo siguen negando el genocidio, es que ni siquiera condenan la muerte de palestinos inocentes. En su lugar, insisten en defender a Israel. Por eso, Ayuso y Almeida han sido el objetivo de los gritos y de las críticas de quienes esta mañana se han concentrado en la Puerta del Sol en apoyo del pueblo palestino. Una protesta que se ha celebrado de forma simultánea en varias ciudades españolas. Gerard Salom.
Una gran bandera palestina desplegada por los manifestantes ondeaba en el epicentro de la Plaza del Sol, acompañada de decenas de banderas más pequeñas, bajo una proclama. Además, destacaban pancartas pidiendo el cese de relaciones con Israel y el embargo de armas total. Al aire también sujetaban imágenes de palestinos asesinados, entre ellos niños, por el genocidio de Israel en Gaza.
Decencia humana básica, luchar por los derechos humanos de un pueblo que está siendo o intentando ser erradicado.
En esta concentración celebran que la presión popular ha provocado los avances en las sanciones a Israel aprobados hoy en el Consejo de Ministros, aunque señalan que no son suficientes. Ana Sánchez es portavoz de la Red Solidaria contra la Ocupación Palestina.
Exigir que se apruebe de manera urgente este embargo comprensivo, que incluya compras, ventas, tránsitos y la ruptura de cualquier tipo de cooperación militar y de seguridad con Israel.
Por eso piden y exigen seguir con la presión popular al Ejecutivo Nacional Central también han comunicado que nadie va a parar las movilizaciones, aseguran, para frenar la Vuelta Ciclista a España que pasa por Madrid este fin de semana.
Protestas las previstas durante la Vuelta que preocupan a Almeida. Mañana, de hecho, pedirán a la delegación del Gobierno un dispositivo que evite incidentes como los que se han visto ya en etapas anteriores.
Formalmente mañana hay una reunión en la delegación del Gobierno donde todos los servicios operativos el domingo para que la etapa se desarrolle sin incidentes, pues se van a reunir, van a establecer el dispositivo correspondiente. Nosotros vamos con la mejor de las voluntades para ofrecer a la delegación del Gobierno todos los medios del Ayuntamiento de Madrid para que no se produzcan incidentes y en el caso de que se produzcan incidentes, desde luego para reprimirlos de la forma más rápida posible, evitando que de cualquier manera se pueda poner en riesgo la integridad física de las personas que forman parte del convoy de la Vuelta, pero también de todos los espectadores que hay.
Asuntos de los que vamos a hablar esta tarde con la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, con Reyes Maroto, en la Ventana de Madrid, a partir de las 7:20. Cambiamos ya de asunto. La Vuelta a las clases trae consigo otra realidad aquí en la Comunidad de Madrid, la del problema de acceso a la vivienda. Esta vez hablamos de un colectivo muy concreto, el de los estudiantes universitarios que vienen a estudiar en nuestra región. Un informe elaborado por Life for Life, una empresa dedicada al alquiler de pisos y habitaciones para estudiantes, señala que Madrid es la comunidad autónoma donde más influye el coste de la vida a la hora de elegir una universidad. Sirva como ejemplo que en los alrededores del campus de Ciudad Universitaria solo hay 50 habitaciones que cuesten menos de 500 euros. Desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas aseguran que esta situación está provocando incluso que la elección de centro por parte de los estudiantes no dependa ya tanto de su vocación como del precio del alquiler. Y piden, para revertir esta situación, que haya más residencias públicas. Luis Correa.
Sí, los universitarios lo habrán notado. Una habitación cuesta un 14% más que el curso pasado. Laura acaba de llegar a Madrid, vive a menos de un kilómetro de la zona universitaria.
Es verdad que la mía es de las baratas, entre comillas, porque es más pequeña, que pagó 535 euros al mes. A la mayoría de personas que le preguntaba, gente que conocía que ya vivía por Madrid, me decían que la media era de unos 600 euros.
Y es que los universitarios ya normalizan estos precios desorbitados. La alternativa para algunos, alojarse en residencias por comodidad. Es el caso de Javier, paga 800 euros por una habitación.
Mudarse a una residencia estudiantil es más capacidad de ahorro, lo que queda al final del mes. Vengo cubierto, calefacción, comida incluida. Si lo piensas, creo que es una gran alternativa para que las personas en Madrid lo puedan hacer.
La Coordinadora de Estudiantes de Universidades Públicas exige un plan urgente para revertir estos precios. En el caso de las residencias, algunas superan los 1.000 euros. Nicolás Pingarrón, vicepresidente, pone el foco en la saturación de estas residencias públicas.
109.000 estudiantes para 940 plazas públicas, pues casi resulta algo irrisorio, ¿no? Y además estamos viendo que las universidades públicas tampoco pueden hacer frente a bajar los precios o aumentar las plazas por su propia infrafinanciación.
Piden también que las instituciones apliquen la ley de vivienda y que aprueben más ayudas para paliar los precios del alquiler.
2:18 PM. Seguimos.